www.radio.cl y también de Facebook Live nos pueden ver y escuchar donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy tenemos, vamos a hablar de poesía, tenemos a un poeta invitado, un destacado poeta chileno, integrante y uno de los líderes de la generación de los 90. Germán Carrasco va a estar esta tarde con nosotros, autor de Metraje Encontrado, que es su libro más reciente, un libro de Editorial Güedes, muy, muy interesante, del cual vamos a estar conversando aquí en Aire Fresco. También María del Carmen Rodríguez nos trae las polémicas de los últimos días, que se está discutiendo en las redes sociales, de qué se habla durante el fin de semana y también en estas horas. Y tengo una invitación a propósito de redes sociales para que y de internet, para que ustedes comenten a través de duna.cl. Lo siguiente: Espacio Público asegura que el control preventivo de identidad de menores tiene un efecto nulo en la prevención y sanción del delito. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que este fue tema en muchas sobremesas en el fin de semana. Bueno, no sé, yo por lo menos tuve oportunidad de discutirlo en una sobremesa. La gente está de acuerdo o está en desacuerdo, pero de manera muy tajante, sin muchos grises, sin muchos matices. Sí al control preventivo en todas a toda edad y en toda circunstancia, o no al control preventivo en ninguna edad y en ninguna circunstancia. Pero así, un poquito sí y un poquito no. La verdad que Chile no está para esos matices, la verdad, desgraciadamente. Eso, y tenemos, bueno, varios otros temas, por supuesto, que comentar con ustedes. Y partimos con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
De este espacio podríamos convertirlo en una sección de Miguel Bosé, porque este hombre, yo no sé qué le pasa los fines de semana, pero se relaja, se le van las manos en el teclado y se pone a tuitear. Y el último tuiteo, nuevamente, le tocó a la alta comisionada de Naciones Unidas, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. No sé si tuviste la ocasión de ver la foto que subió.
Sí.
El cantante español. Sí, de nuevo se sobregira un poco, ¿no? Bueno, Miguel Bosé subió un texto que dice: Bachelet cobarde, Bachelet indigna de su puesto, Bachelet cómplice, Bachelet ciega, Bachelet fuera. Y sube una foto que está dividida, ¿cierto? Es un cuadro que está dividido en dos, la mitad a la izquierda, fotos de Chile del año 1973, hay una foto de unos carabineros golpeando a una persona en el suelo, otra, los carabineros llevándose como detenido, pero como en hechos de mucha violencia, y en la mitad de la imagen, como las imágenes están cortadas, como por la mitad del rostro de la expresidenta más joven, ¿cierto? Como de la época. Y al mismo tiempo, hacia el otro lado de la imagen, que quienes nos ven en duna.cl pueden verla, está una foto de Michelle Bachelet actual, ¿cierto? La mitad de su cara, con fotos de Venezuela en el año 2014, también como similares, ¿cierto? En el sentido de que son también fotos de autoridades policiales abusando de personas, de ciudadanos, ¿ya? Entonces nuevamente está interpelándola a tomar acción por Venezuela. Pero la verdad es que esto ya se ha convertido como en una fijación de Miguel Bosé. Hay que recordar que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya envió a través de su oficina, ¿cierto?, a un grupo de personas de este organismo a ver, en definitiva, en terreno qué es lo que está pasando en Venezuela, y de ahí se toma la decisión de si ella va, si no va. O sea, es un camino que se está recorriendo.
Exacto.
Sin embargo, hay que recordar que hace un par de semanas Miguel Bosé la había llamado a mover las nalgas, esto sí, en el contexto del concierto que se hizo el fin de semana, que se pretendía entregar la ayuda humanitaria por parte de los países aliados al presidente encargado, Juan Guaidó, ¿cierto? Pero lo hemos visto, además, comentamos, creo que fue la semana pasada o antepasada, que también había peleado con Pedro Sánchez por el presidente, claro, del gobierno español, claro, por este video.
Un spot.
Claro.
Que era
contra las pseudociencias. Hablaban en el video, ¿cierto? Algo le pasa a Miguel Bosé. Bueno, la verdad es que vale la pena, para quienes quieran seguir un poco de estas peleas que está teniendo, ver la cantidad de comentarios que generan estos tuiteos tan polémicos que hace. Se lo hacen rechupete a Miguel Bosé. Claro, obviamente que también hay mucha gente que consideran que está de alguna manera poniendo el foco en lo que está ocurriendo en Venezuela, pero lo hace de una manera que es un poco agresiva, y además como que ha apuntado todos sus dardos en contra de Michelle Bachelet, así que desde Chile también la oposición ha sido muy dura con el cantante. Otro de los temas de los que se está hablando mucho en las redes sociales hoy día está el vestido corto. La diputada May Torsini subió una foto en la que publica, es una foto subida hoy día, ¿cierto? Hoy día de la mañana, donde es un pantallazo de una invitación que se hace desde la presidencia, invita al presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, y también la primera dama Cecilia Morel dice: tienen el agrado de invitar a la honorable diputada May Torsini Pascal, a un almuerzo el día sábado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Este es un almuerzo que se va a hacer en La Moneda, y se dan todas las indicaciones. Bueno, y dentro de las indicaciones para participar de este almuerzo están las tenidas. Yo igual lo agradezco que a uno le digan.
El dress code.
Que a uno se lo digan, porque a veces uno dice: ¿esto cómo será? ¿Cómo hay que ir vestido? Como esos matrimonios de día que uno no sabe.
Sí, son complicados.
¿Hasta cuándo? ¿Qué tan relajado? No, y los novios te dicen: no, si es relajado. ¿Pero relajado blue jean? Dame un rango de relajado.
Hombre, bueno, sin corbata. Ahí me queda un poquito más claro.
Hombre sin corbata y chaqueta, y la chaqueta se puede sacar. Y las mujeres.
Ya, pero yo que me pongo, te dice tu señora.
El vestido, un vestido más floral.
Y uno cae, siempre cae en ese truco, en esa trampa del qué me pongo.
¿Qué me pongo?
Porque si no hay respuesta. Para esa pregunta no hay respuesta correcta. No existe la respuesta correcta.
El no sé, no te importa.
Tal vestido,
ay, me veo gorda.
¿Cómo me va a poner ese? Se me queda chico. Bueno, ponte esto. ¿Pero cómo? Si esta cuestión me va a morir.
Ya, no te importa.
No, terrible. No existe respuesta, señores. No, señores, créanme, no existe respuesta correcta.
Pero también la no respuesta también es un... Asuma la pérdida nomás. Va a haber una discusión en torno a ese tema.
Sí, bueno.
Porque la no respuesta también es muy desagradable. No hay solución, es un problema sin solución. Oye, bueno, pero en la invitación, desde la presidencia quisieron dar pistas para que uno no tuviera que enfrentarse a ese problema. Entonces le pusieron: tenidas, señores, traje oscuro o uniforme equivalente, en el caso de que estuviera el invitado fuera alguien de alguna fuerza, claro. ¿Cierto? Ya. Tenidas, señoras, vestido corto. Palabra que desató la furia de la diputada.
El tuit de ella,
May Torsini,
es bien pasadito de rosca, ¿eh?
No solo el gobierno decide, estoy citando, ¿eh? No solo el gobierno decide recibir con honores a presidente xenófobo y machista, esos palos son para Bolsonaro por si alguien se perdió, sino que además pide que las diputadas de la República, que somos invitadas, vayamos con, comillas, vestido corto. Este es el Sebastián Piñera que dice acoger demandas feministas, pero envía invitación oficial que sigue en el 1800. Yo no sé qué estaba pensando la diputada Orsini, quizás estaba pensando que la querían cosificar.
Pero es un nivel de ignorancia que raya ya en la tontera.
Bueno, tuvo que salir a través de la Tercera PM, salió a aclarar esto. Ella insistió en el punto, en la Tercera PM la llaman y le preguntan como qué opina de esto, y no, que cómo es posible, que por supuesto que no voy a ir al almuerzo y tacatá. Pero también en la Tercera PM entrevistan al director general de protocolo, Frank Tressler. Yeah. Él dice que el texto enviado desde la presidencia no tiene el tinte sexista que acusa la parlamentaria de Revolución Democrática, sino que se ajusta a una convención internacional, como habrá escuchado alguna vez la diputada, ¿no? Sí. Ella, me imagino que va a cosas protocolares, frecuencia.
Parece que no.
Para referirse al vestuario en situaciones de protocolo, lo cito ahora, dice: hay una mala interpretación porque la invitación apunta a que no es con traje de gala, que no fuera como con los brillos y la alta noche. Eso era lo que se pretendía con esta advertencia. Con gusto se puede aclarar si la diputada tiene la duda, dijo el señor Tressler. También se le preguntó a la vocera de gobierno, la ministra Cecilia Pérez, quien dijo que la vestimenta sugerida es parte de los protocolos que también tiene el Parlamento, y que si quieren revisar los protocolos, bueno, se pueden revisar todos los protocolos.
De hecho, estaba circulando una invitación de la entonces presidenta de la República, su excelencia Michelle Bachelet Jeria.
Que dice, ¿la subió Miguel Bosé?
Tiene el agrado de invitar a usted y acompañante a una gala con motivo de la bla, 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 transmisión del mando presidencial el 11 de marzo de 2014, bla, bla, bla. Y dice abajo: tenida, caballeros, traje oscuro, señoras de corto.
Es como una expresión.
¿Cómo es posible que me obliguen a usar vestido corto? ¿Y ella habrá pensado que le estaban pidiendo que usara una mini?
No sé, que fuera guapa. Como, por favor, vaya guapa.
¿Qué otro? Bueno.
En fin. Oye,
mira, cada país tiene los parlamentarios que se merece.
De vestido corto nos merecemos nosotros.
No sé, ignorante parece. Bueno.
Pero de vestido corto, eso sí.
Vestido largo, vestido corto, la verdad que el hábito no hace el monje.
Oye, lo último que te quería comentar era una tontera, pero que me llamó mucho la atención, yo no conocía esta industria. Se ha vendido en Bélgica, se le ha llamado el Lewis Hamilton de las palomas. Porque es una paloma que es... Tú sabes que en Bélgica existe
¿palomas
un...
¿Palomas mensajeras?
Palomas mensajeras que son... Que compiten. Es un deporte en el que compiten por... Son velocistas, digamos. ¿Ya? Y también podría haber sido, no sé, el rayo... ¿Cómo se llama? Usain Bolt. Podría haber sido la paloma Bolt. En este caso le dicen la Lewis Hamilton. Es la paloma más cara, la paloma mensajera más cara que se ha vendido en la historia de las palomas mensajeras. Y la verdad es que la cifra es impactante. El récord que se tenía era de 400.000 euros.
¿400.000 euros?
Sí, espérate.
¿Una paloma?
Tranquilo, papá, tranquilo. Se vendió en 1.252.000 euros. No, unos 950
¿dónde sacaste eso,
millones tipo? De pesos.
Prensa, ¿de un medio serio?
Prensa seria.
¿Prensa seria?
Realmente seria. Sí, no cualquier
no
cosa.
Es fake news.
No es fake news. Y no, lo están reportando distintos lugares. Es un comprador chino. Es como de ese mundillo, ¿no? Es un comprador chino que no se conoce su identidad. Y fue comprado a... Joel Bershut, un señor de 63 años, belga, que se ha dedicado buena parte de su vida a tener como criaderos de este tipo de palomas. Y dice, en 2 semanas me gané todo lo que no me había ganado en mi vida criando las palomas gracias a XDDPO, que es el nombre con el que esta persona subastó a la Lewis Hamilton de las palomas.
Pero ¿no? Estaba mirando acá, ¿cuánto viven las palomas?
Ah, mira, esta tiene como 5 años.
¿Ya?
Lo que la hace una paloma muy vieja, o sea, se supone que está como... La compró en el pic de su carrera.
Dicen que viven como 6 años.
Exactamente, la compró vieja. Pero, bueno, le pareció
es
que era...
Es como contratar a un futbolista a los 35. Solo en Chile se hace eso.
Tal cual, pero sigue siendo la más rápida.
Mira.
Qué loco.
Está bueno, está bueno. Es como una especie de, claro, de Lewis Hamilton o una especie de Usain Bolt o Roger Federer.
También.
Ah, uno que ya maduro sigue triunfando. Bueno, no,
deportista de elite.
Está bueno.
Mayorcita, pero con dignidad y a muy buen precio.
Ya, Pitu,
o sea, no, muy mal precio. Para el comprador, para el vendedor, excelente.
Extraordinario.
Precio.
Gracias, Pitu. Que estés muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este YouTube con Even Better Than the Real Thing. We'll be right back. Escuchábamos a U2 con Even Better Than The Real Thing. Oye, esta historia me encantó, porque, claro, el momento en que se descubre una caverna con una pintura rupestre, uno puede imaginarse la excitación que produce, el entusiasmo que produce. Y eso ocurrió hace algún tiempo en España, en un lugar que se llama La Ladera de Algodonales, en Cádiz, ahí en el sur de España, y que contiene efectivamente unos dibujos que fueron calificados como pintura rupestre, y fueron denominados después bien de interés cultural. Estas pinturas están protegidas desde el año 1985 por la Junta de Andalucía. Se le denomina Peña de los Algodonales y está en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz. El tema es que Manuel Román, que es un profesor español jubilado, dice que estos dibujos, estas supuestas pinturas rupestres, no tienen 7000 años como supone todo el mundo, sino que los pintó un amigo de hace algunas décadas, en los años 60, un amigo que se llama Diego Escorza. A quien él describe, uno se lo puede imaginar aquí hablando como andaluz, un pintor alto, enjuto, de nariz prominente, dice que es más Quijote que Sancho, y bohemio por España, Italia y Francia. Manuel Román recuerda que dice con cariño a quien considera el autor de estas pinturas, que representan espirales, figuras antropomorfas, danzando, animales, incluso una mujer con una especie de falda, y todos pintados con trazos rojos o azules. Bueno, el señor Manuel Román le escribió una carta al presidente de la Junta de Andalucía, que se llama Juanma Moreno, y solicitó el pasado 28 de enero que se elimine esta catalogación dentro del patrimonio histórico andaluz, para evitar, dice, el descrédito y desprestigio de las instituciones andaluzas. Este ex profesor, dice, no es el único que duda de la autenticidad de las supuestas pinturas rupestres. Dice Diego Fernández, investigador de la Universidad de Cádiz, especializado en arte rupestre, dice, en un alto porcentaje son falsas. En un 90% se puede decir que paleolítico no es. Y da dos motivos. Uno, por las coloraciones azules, que no se daban, y otro, por las tipologías de la pintura, de la mayoría de las pinturas, porque dice que hay algunas que sí coinciden. A esto se suman algunas otras fuentes, de hecho fuentes orales, como el propio Manuel Román o Juan Lozano, otro vecino del pueblo, que da más pista. Dice, yo fui con Diego a pintar. Era muy original. Bueno, y dice que el origen de esta aparente confusión es una mezcla. En 1979, el matrimonio belga de investigadores Lia y Marcel Dams publicaron un artículo que formó parte, que se llamaba Las pinturas rupestres de Algodonales, como parte de las actas del Simposio sobre Arte Prehistórico de Altamira. En este estudio, el matrimonio Dams identifica y calca 7 grupos de pinturas a lo largo de 1 kilómetro, realizadas sobre una escarpada ladera en la Sierra del Híjar, en su zona más cercana al pueblo gaditano. Bueno, en este estudio, ellos hablan de elementos de un gran interés para el desarrollo del arte rupestre en la península, aunque ellos también expresan algunas dudas. A primera vista, dice, estas pinturas se comprueba que son extremadamente engañosas. Después dice que hay algunos pintarrajos en la roca, en un artículo posterior. Pero la verdad es que la Junta de Andalucía se quedó con el primer artículo publicado por ellos en el simposio, y decidieron proteger el enclave y declararlo patrimonio inmueble de Andalucía. Y al ser un bien de interés cultural, es prioritaria su conservación hasta que no quede aclarada la cronología y la autenticidad, dicen ahora en la Consejería de Cultura Española. Dicen también que las pinturas deberían estudiarse nuevamente para discernir si realmente existen representaciones prehistóricas o son todas modernas. Es que la diferencia es de 7000 años, imagínense, si fue pintada en los años 60 del siglo XX o si fue pintada hace 7000 años, bastante antes del comienzo de nuestra era. Manuel Román que es el hombre que ha desenmascarado todo este engaño, en el cual él aparentemente tuvo algún tipo de complicidad o por lo menos de encubrimiento en su minuto, cree que no es necesario el estudio para retirarles la protección. Dice que, en todo caso, el trabajo de su amigo, el señor Scorza, fue realizado sin intención dolosa. Y que en ningún caso hubo repintado sobre manifestaciones artísticas anteriores, cosa que también es muy importante. Dice que su amigo se limitó a inspirarse en las pinturas que consultaba en la enciclopedia Summa Artis de la Biblioteca Municipal del Pueblo. Luego tomaba sus óleos y subía a la sierra a pintar las rocas. Bonita historia. Bueno, y otra historia que les quería contar tiene que ver con animales, específicamente con tortugas. En el personal del aeropuerto de Schönefeld, asumo que se pronuncia algo así, en Berlín, frustró un intento de contrabandear 3 tortugas vivas en una caja de pasteles. Un pasajero de 69 años, venía del Cairo, en Egipto, intentó pasar por la fila de no declara, o nada que declarar, pero fue detenido por personal de seguridad. Dice que llevaba las tortugas dentro de una caja de pasteles y los caparazones incluso estaban a la vista. Él trató de hacer pasar los animales como comestibles, diciendo que eran tortugas de chocolate, diseñadas para parecer realistas. Rápidamente notaron que eran de verdad, se trataba de tortugas marroquíes, absolutamente vivas, y que además corresponden a una especie en peligro de extinción. Los animales fueron confiscados, quedaron bajo el cuidado del equipo veterinario del aeropuerto. Y fíjense que en caso de ser declarado culpable, este hombre enfrenta una multa que podría llegar a los $57,000, una cantidad bien importante de dinero, o incluso una sentencia de 5 años de prisión. Ahí sí que se castiga el tráfico de animales. Se había conocido hace muy poco la internación ilegal, el intento de internación ilegal de 1.529 tortugas vivas exóticas, valoradas en unos $87,000, que habían sido encontradas en Filipinas en el equipaje de un pasajero. Estos reptiles fueron descubiertos por funcionarios de aduana en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en Manila. Y habían sido empacados en 4 maletas y viajaron las 2 horas que toma el vuelo desde Hong Kong en un vuelo de Philippine Airlines. Dice que las bolsas fueron abandonadas en el aeropuerto y cuando se abrieron contenían una colección de 1.500 tortugas exóticas y raras. Se publicaron fotos en Facebook, algunas terribles, algunas de las tortugas amarradas con scotch para mantenerlas ahí pegadas a la maleta. Hoy vamos a hacer una pausa. Les quiero decir antes que con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, Pasos del Metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Hub Egaña Oficinas, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Hub Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacon, conectado con el diseño y...
Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él tiene un tremendo currículum, es poeta... pertenece a una generación que es conocida como la generación del 90. Ha tenido premios en Chile, premios internacionales, estudió humanidades en la Universidad de Chile, ha sido premiado, como les decía, por distintas entidades en nuestro país, también en el extranjero, y tiene una serie de libros publicados desde el año 1994 con una obra que se llama Brindis, y de ahí en adelante son más de 15 libros los publicados, y el más reciente se llama Metraje Encontrado, un libro de poemas que parte él ya nos va a explicar exactamente cómo surge y cómo se fue desarrollando, pero lo que uno se imagina es una serie de fotografías o fotogramas, en este caso, encontrados en alguna parte, y que los va observando, y a partir de esa observación van surgiendo las imágenes poéticas. Estamos con Germán Carrasco esta tarde aquí en Aire Fresco. Germán, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
No sé si describo bien la manera como surge este libro y cómo tú vas desarrollando estos poemas.
Sí, bastante bien. La verdad que se trata de escribir a partir de los fotogramas de cintas encontradas en ferias persas o en, digamos, material que desecha a la gente en el fondo, ¿no? Y también documentales antiguos sobre la Unión Soviética, sobre documentales como antidrogas que de tan ridículos dan como risa incluso, de modas, todo tipo de material, yeah, digamos...
material publicitario, propagandístico y también cotidiano, de vidas privadas,
sí,
digamos.
Sí, sí, exacto, uh-huh. Material casero, bebés que aprenden a caminar, parejas en la playa, bodas, primeras comuniones y todo ese tipo de cosas.
Yeah.
Entonces, bueno, a partir de eso, como... es como darle, intentar como hacer hablar esas imágenes, que es como un acto como de darles vida, de darles voz y de preguntarse también por esos destinos, ¿no? ¿Qué ocurrió con esa persona que estaba ahí celebrando su graduación? ¿Qué será ahora de esa persona? Y es también en un punto preguntarse también por los textos menores, como por ahí Borges habla del poeta menor de la antología, el que nadie recuerda, el que me entiendes, el que el mercado y relegó como a una cadena perpetua del olvido, y el mercado, las modas, las tendencias sepultaron en un punto. Entonces es como hacerse leer, digamos, ese texto traerlo de nuevo a, ya parafrasearlo o ponerlo en circulación nuevamente. Al igual que, digamos, darle como a un Frankenstein vida a estas imágenes de novias arrojando el ramo y, digamos, gente que graba los momentos felices de su vida, digamos.
Una de las cosas interesantes del libro y de este ejercicio que tú hiciste es que a uno le permite, de alguna manera, asomarse al proceso creativo de la poesía. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo lo podrías describir tú ese proceso? ¿Cómo esta imagen objetiva, concreta, tangible, se transforma en un poema?
Yo creo que cada poema es más bien un borrador. Tengo una visión más humilde del poema, ¿no? Como un borrador o una nota o un acercamiento, ¿no?, a una imagen. Hay imágenes que tienen mucha pregnancia en nosotros, ¿no es cierto?, y que no están necesariamente en el libro, pero que se te quedan en la retina o en el disco duro, ¿no? Como cuando eras niño y tu papá se fregó con las manos un limonero y te lo puso en el rostro, cuando la jauría policial cae sobre el cuerpo de una estudiante de enseñanza media, semidesnuda, dándole una golpiza. Cuando coinciden, no sé, dos ítems de la realidad que hacen que una imagen sea en un punto, no sé si maravillosa, porque igual yo trabajo con la realidad, pero por lo menos pregnante, ¿no? ¿No? La imagen siempre... La gente recuerda la imagen de la bolsa bailarina, la bolsa de nylon bailarina, uh-huh, en American,
sí,
Beauty. American,
sí, claro.
Claro.
Grabada por un joven cuando le dice esto es lo más hermoso que he,
claro,
grabado. Y aparece esta bolsa volando, moviéndose con el viento.
Exacto.
Una imagen muy bonita.
Exacto.
Y muy, muy, además, muy poética, en el sentido que nos dice mucho sin ser nada, digamos, porque no es una simple bolsa que está bailando con el viento,
claro,
pero al mismo tiempo nos emociona.
Claro. Y también habla de la, no sé, de la desolación de la mercancía, de la obsolescencia de la mercancía, de la, digamos, de las ruinas de la modernidad en un punto. Yo recuerdo, no sé, por ejemplo, las canchas de patinaje que luego se convirtieron en un, no sé, en antros de, qué sé yo, de decadencia o en territorios muy desolados, digamos. Y como que es bastante previsible ver cómo, no sé, cómo los malls o ese tipo de construcciones en algún momento también van a tener, van a convertirse en esa especie de elefantes blancos, como ya ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en el que describen algunos cineastas, donde se habla de mall rats y de, digamos, lugares más bien desolados, más bien donde, sí, más bien decadentes, y donde la, se ve como la decadencia del consumo.
Estamos conversando con Germán Carrasco a propósito de su libro Metraje Encontrado. Para que ustedes hagan una idea, le quiero pedir a Germán a ver si nos puede leer uno de sus poemas que está incluido acá en el libro. Es un libro de Editorial Wedes, como les había dicho al principio del programa. Este poema se llama Chasqui. Si nos pudieras leer, por favor, Germán.
Ok. Bueno, Chasqui. El sol ilumina los senderos, pero tras una alfombra roja, de gala a retirada y rayo verde, el sol nos abandona y hay un lapso de oscuridad, cuaresma y recogimiento, antes de que comience a asomar la luna tras la montaña, una madre con una enorme linterna mágica. El sol y la luna nos dejan ese lapso para que tomemos conciencia de nuestro eventual desamparo, para que no perdamos el instinto, para aprender a sobrevivir, para chequear el cuerpo, revisar víveres, agua, comida. Los que se sientan bien y los más audaces y equipados pueden avanzar algo en la tiniebla. Los demás, si es breve el lapso, se detendrán a esperar y ordenarse tras alguna roca o árbol sin que el cuerpo se enfríe. Peligro y belleza en el delivery de versos en zonas de acantilados y barrancos. El poeta es un chasqui.
Hay una, la imagen de ese momento en que entre que el sol se esconde y aparece la luna, digamos, que es una imagen muy, muy poderosa. Yo me hizo pensar en una frase de Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano. No sé si es el mismo libro o en las reflexiones o las notas que ella publicó asociadas con el libro, en que decía, era algo así como: los dioses ya habían muerto y Cristo no había nacido todavía. Y durante ese breve lapso estuvimos completamente solos.
Claro, y hay que tener especial cuidado. En este caso es un poema sobre trekking, básicamente, que, digamos, se va. Hay un momento de oscuridad donde hay que tener extremo cuidado hasta que aparece la luna, ¿no? Como una imagen en un punto, no sé si maternal, o que ilumina y que permite seguir. Pero ese momento de, digamos, de desaparición del sol, ese lapso es el lapso que hay que tener especial cuidado, ¿no?
Claro, especial cuidado en lo práctico, pero también especial cuidado en lo existencial.
Totalmente. Claro. Aparte, la imagen del poeta como chasqui es, no sé, es algo muy, es muy, algo muy humilde en un punto, ¿no?
El chasqui es el mensajero, ¿no?
Exacto. Entonces es como, no es como la gran voz, el gran poeta, el gran representante de una comunidad o algo, sino simplemente el repartidor de mensajes. Es como en el cine antes, cuando un ciclista corría rápidamente con la única copia que había de un cine a otro.
Claro.
¿Ah? Transpirando, como lo hacen ahora los que reparten comida con esas mochilas que parecen escarabajos. O la chica que le entregaba tu carta a la chica del otro curso que te gustaba, o un mensajero simplemente.
En ese sentido, por lo que tú dices, entiendo que, o adivino, que la imagen del poeta del vate, digamos, uh-huh. de esas grandes voces, de esas grandes figuras, no sé si no va contigo, no es el tipo de poeta que validas, digamos. No sé
es como un poco sesentero, quizá, ¿no? Yeah. O sea, con toda la admiración que uno tiene por gente que ha hecho eso, ¿no? De Roca, Neruda, qué sé yo, Zurita, finalmente, uh-huh. ¿no? Hace poco, claro. Creo, ¿no?
Pero con eso, pero, claro, que en Chile hay tremendos nombres de poetas.
Claro, pero también hay poetas más bien silenciosos.
Y uno los tiene por ahí arriba, a eso me refiero.
Claro. Pero también hay poetas que hablan sotovoce, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, qué sé yo, Millán. No sé, pienso en algunos compañeros de generación. Básicamente, yo creo que en los dos eventos más, que era algo que repito siempre, que los dos eventos más importantes, que es el amor, o la cama directamente, y la muerte, el luto, en esos dos momentos se habla en voz baja. Entonces, me parece que el poema es en voz baja, tiene que ser en voz baja, más cercano al susurro, que a la arenga, digamos, de estadio o de, no sé, o de auditorio, ¿no? Sino que más bien de intimidad, de voz baja, de humildad también.
Y tengo la impresión de que la poesía en su origen es así, ¿o no? Tiene más bien que ver, o es una tiene distintas versiones, pero la escritura de la poesía y la lectura de la poesía, tengo la sensación de que es más sotovoce, como lo decías tú, más íntima, más de susurro que de declamación. Existiendo, por supuesto, el poema épico y, uh-huh. y otro tipo de expresiones.
Sí, hay distintas tradiciones, desde tradiciones amerindias a trovadores, a digamos, tradiciones asiáticas o árabes, claro, qué sé yo,
griega,
no sé, griega, claro. Etcétera, etcétera. Hay distintas maneras de abordarlo. Uh-huh. Muchas veces tuvo que ver con lo oral y, claro, sí, yo creo que hay distintos tipos, digamos, pero por lo menos nosotros, o por lo menos yo, después de los, digamos, grandes discursos o esta cosa iluminista que tiene la poesía y que causa cierto rechazo, me parece que es lo mejor es que sea como un texto de uso, como cuando, por ejemplo, no sé, yo en casa, de pronto, en el almuerzo leo un poema de qué sé yo, no, Sharon Olds, o Carver, o Mistral, o qué sé yo, Gonzalo Millán, y pasa completamente piola. O sea, pasa completamente piola, me refiero, no es como, viste, no hay una impostación en la manera de leer y tampoco hay un nerviosismo a la hora de recibirlo, que es la manera que me interesa, que la cosa sea como más, mucho más circulante y más, menos alaraca, si se quiere, uh-huh. menos, ¿no? Menos vociferante.
Estamos conversando con Germán Carrasco a propósito de su libro Metraje Encontrado. Uno se pregunta, bueno, porque en Chile se publica poesía, no tengo la certeza de cuán lectores de poesía somos, pero sí hay abundancia de poetas y muy buenos poetas. Pero no debe ser fácil vivir de la poesía. ¿Cómo es en el caso tuyo?
Sí, eso es como cuando uno le preguntan qué hace y tú dices que eres como escritor, porque bueno, hay que hacer crónicas, ensayos, uh-huh. informes, corrección de textos ajenos, que a veces son muy, muy extremadamente difíciles de corregir o llenos de, qué sé yo, lugares comunes o qué sé. Entonces, por supuesto, claro, hay que hacer mil otras cosas, como talleres, corrección de textos ajenos, claro. informes y corrección de prueba, esto, lo otro. O sea, la imagen de escritor que sentado firmando libros a un público que aparece en algunas películas, está bastante lejana a la realidad, digamos. Así como el escritor como con el pelo mojado en el tabeli, tomándose un cortado y...
No da para eso, el oficio.
No tiene nada que ver con eso. Claro que no.
Claro, hay que sudar por otro lado, digamos, para poder
obvio,
hacer poesía.
Sin duda. Y otras pegas también.
¿Y tú te dejas momentos del día para escribir poesía o van surgiendo los poemas en distintos instantes, distintas instancias del día?
En general no soy programático, uh-huh. O sea, eso de sentarse y ponerse como hasta que aparezca algo, como si fuera una cosa, no sé, automática o un trabajo así como con un objetivo muy fijo, ¿no? Con una cosa muy planificada, ¿no? En general te persiguen, creo yo, algunas obsesiones, si luego empiezan a aparecer una comunidad de imágenes y de temas. Si estás escuchando, si estás viendo cine independiente durante 3 meses, probablemente se va a colar en tu poesía. O si estás escuchando, no sé, a Branford Marsalis o el jazzista que sea que te gusta, probablemente algo de su fraseo se va a colar en lo que escribes. O si estás incluso viendo cultura berreta, cultura pop, o Netflix, o alguna imagen por ahí, por allá, algún diálogo, o leyendo algún, no sé, poeta, como te digo, trato de leer poetas que más bien ocultos, más bien menores, claro que se te cuela algo y nada.
Claro, y aparece después en tu poesía. Germán Carrasco, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
¿Eh? Gracias a ti.
Germán Carrasco, autor de Metraje Encontrado, un libro de editorial Weathers. Sí, algo que querías agregar.
Sí, quería agregar nada más que básicamente también esto es, a ver, es básicamente un libro de amor. Eso hay que dejarlo claro, porque hay varios poemas de amor y como, digamos, en estos fotogramas aparecen los momentos felices de la vida de la gente, es como tratar de alguna manera de revivirlos.
Uh-huh. Muchas gracias, Germán. Escuché un poquito de música, ¿les parece? Esto es Gorillaz con On Melancholy Hill.
The call and the suffering, turn the world with
Escuchábamos a Gorillaz con On Melancholy Hill. Hoy una historia bien curiosa. Una youtuber conocida en todo el mundo por promocionar la dieta vegana y el consumo de alimentos crudos también, basados en plantas, cruda y vegana en el fondo, fue descubierta comiendo pescado y se desató, por supuesto, el escándalo. Ella tiene 28 años, se llama Rovana, su nombre en YouTube, digamos, Rovana, Ro de crudo y Vana de vegana, me imagino. Célebre por sus videos inspiracionales, sus consejos para conectarte con la tierra, no solo tuvo que admitir que desde hace meses come huevos y pescado, traiciona el veganismo, sino que lo hacía porque producto de la dieta cruda y vegana, estaba promocionando, había dejado de menstruar, dice. Mis hormonas estaban desbalanceadas y ya no ovulaba. Se desató este escándalo cuando ella compartió un video en sus redes durante un viaje a Bali, donde se podía ver, esto lo compartió una amiga de ella, de este viaje a Bali de la bloguera o de la youtubera, donde se la podía ver comiendo un plato de pescado, y esto rápidamente se viralizó y se convirtió en tendencia. Su nombre real es Giovanna Mendoza. Nació en San Diego, en California, el año 90, estudió en Francia y desde el año 2013 promociona tanto en inglés como en español la comida cruda, la dieta cruda y vegana. Ella ha publicado cientos de videos comiendo semillas, hojas verdes, bebiendo distintos tipos de brebajes con consejos para encontrar la mejor versión de ti. Tiene casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Y dice, yo estoy aquí para guiarte en cada parte del camino. Pero come pescado y huevo, no hay que ver. Ya, pues nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, una gran historia de Philip Roth a Wikipedia. Sí, pues, la polémica por el libro La Mancha Humana, de Human Stain. Luego viene Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Silvia Izaguirre. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Smashing Pumpkins. Y en Duna.cl les quiero recomendar Una Sonrisa a Mitad de Camino. Frida Kahlo y Diego Rivera llegan a Chile a través de una exposición de fotografías y afiches acerca de la vida de estos dos grandes artistas mexicanos, que se va a presentar durante un mes acá en Santiago. Nos vamos, que estén muy bien, que tengan buena tarde, y nos juntamos mañana a las 6 aquí en Aire Fresco. Chao.